Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM, Instituto de Investigaciones Económicas, presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 14 de diciembre de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es Conflicto bélico entre Israel y Palestina 2023. Para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de nuestra amiga la doctora María Cristina Rosas González. Nuestros teléfonos en el estudio son 55 55 36 89 89, con dos líneas, y para comunicarse desde el interior de la República el teléfono LADA sin costo 800 505 26 88. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestra invitada, María Cristina Rosas González, licenciada, maestra y doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala, Suecia. Asimismo, también es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente se desempeña como profesora de carrera de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Es presidenta del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme, Asociación Civil. Es miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana y miembro del Consejo Asesor de la Comisión Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es autora de 90 libros sobre temas relacionados con la seguridad nacional, seguridad internacional y el sistema de Naciones Unidas. Es columnista en la revista Etcétera desde su fundación, al igual que en la revista Negocios de ProMéxico y en la revista Siempre. Bien, pues el pasado día 7 de octubre del presente año, las hostilidades entre los países de Israel y Palestina regresaron. Este conflicto tiene una muy larga historia y pareciera ser que la supuesta paz que por periodos de tiempo llega a existir es muy vulnerable, pues continuamente los ataques armados tienen lugar en estos territorios, en donde la influencia de otras naciones también resulta ya algo muy común o quizá casi hasta obligatorio. Son muchas las explicaciones, los análisis y hasta las predicciones que este conflicto ha provocado en propios y extraños sobre el impacto que tiene en lo político, económico y social a nivel internacional. Y por ello, pues, precisamente el día de hoy contamos con nuestra experta en relaciones internacionales, la doctora María Cristina Rosas González, para que, por favor, antes que nada, nos explique el porqué de este conflicto que prácticamente se ha perdurado durante el último trimestre de este año. ¿Cuáles fueron en realidad sus principales detonantes? Si quieres empezar a decirnos algo sobre esto.
Claro que sí. Claro que sí, Irma. Gracias por la invitación. Un saludo al auditorio. Buenos días. Un gusto nuevamente estar aquí en Momento Económico. Este conflicto entre árabes e israelíes y entre Israel y Palestina es un conflicto muy longevo. Si bien es cierto que en el último trimestre de este año se agudiza, la realidad es que sí tendríamos que remontarnos por lo menos a 1948. Que es cuando se funda el Estado de Israel con la autorización de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas aprobó una resolución en la que se establecía la creación del Estado de Israel en un espacio territorial que correspondía a Palestina. pero se le asignaron determinadas dimensiones al Estado de Israel. Y el Estado de Israel, el 14 de mayo de 1948, que es cuando nace, decide tomar más territorio del que le fue asignado.
Decide
expulsar a los palestinos. Y aquí viene el origen del problema, Irma. Israel defiende el derecho a existir como Estado. Y yo creo que eso es normal, es entendible. Hay que recordar que, bueno, crear un hogar nacional judío es un debate muy, muy ancestral. Bueno, desde la Biblia, ¿no? Un hogar nacional para los judíos. Y luego todo el movimiento sionista, todo lo que vimos a finales del siglo XIX, en la Primera Guerra Mundial, cuando esta parte del mundo está bajo el liderazgo del Imperio Otomano, se desintegra el Imperio Otomano, la Gran Bretaña toma la tutela en esta parte de Medio Oriente, y después de la Segunda Guerra Mundial es cuando, en razón sobre todo del holocausto, del asesinato de 6 millones de judíos en la Segunda Guerra Mundial, se toma la decisión de crear un hogar nacional para los israelíes. Eso es legítimo. Muchos de los supervivientes del holocausto, de hecho, fueron llevados al nuevo Estado de Israel, ¿sí? Pero lo que no está bien es que se niegue la existencia del Estado palestino. Ese es el meollo del asunto, ¿sí? Nos hemos pasado, del 48 para acá, que son 75 años, debatiendo, es demasiado tiempo, ¿no?
Muchísimo.
Debatiendo, ¿Israel tiene derecho a existir? Sí. ¿Los palestinos tienen derecho a existir? Sí.
Sí.
¿Y tienen derecho a erigirse en Estado? Pues sí, claro. Entonces, ese es el origen del problema. Ahora, evidentemente tenemos que hablar de la injerencia de las grandes potencias. En su momento, Gran Bretaña metió su cuchara. Cuando declinó la Gran Bretaña como imperio, es Estados Unidos el que toma la tutela. Ahora que Estados Unidos está declinando como imperio, son Rusia y China quienes están tomando la tutela en Medio Oriente. China con su enorme poderío económico, y Rusia, pues vemos que tiene alianzas con Siria y con Irán. Y en Siria tiene incluso bases militares. Entonces, el declive de Estados Unidos también explicaría un poco, no es la principal razón, pero es una muy importante, de por qué estamos viendo estos reacomodos geopolíticos en la región.
Bueno, y en este momento, ¿qué papel juega Israel en este conflicto? Digo, no es nada más, es de larga data, lo sabemos, pero en este momento, ¿cuál es?
Mira, en la administración Trump, Trump, recordamos que de hecho apoyó mucho a Israel, al punto de que decidió mover la embajada de Estados Unidos que estaba en Tel Aviv, donde están todas las embajadas de todos. La embajada mexicana está en Tel Aviv. Todos la ponemos en Tel Aviv. ¿Por qué? Porque Jerusalén es una ciudad en disputa. Entonces, no la podemos reconocer como la capital del Estado de Israel. Es una ciudad en disputa. Entonces, Trump dijo, bueno, pues la embajada de Estados Unidos se va a mover de Tel Aviv a Jerusalén. Entonces, y ahora Milei, el nuevo presidente de Argentina, va a hacer lo mismo, ¿sí? Va a mover la embajada argentina de Tel Aviv a Jerusalén. Israel ha estado buscando normalizar las relaciones con el mundo, y que se reconozca, por un lado, a Jerusalén como la capital, cosa que la mayoría del mundo no reconocemos. Otro punto fundamental, Irma, es que Israel está rodeado de países árabes. Irán no es árabe, es persa, pero Israel quiere normalizar las relaciones con los árabes. Hasta la llegada de Trump, Israel solo tenía el reconocimiento de dos países árabes, de Egipto y de Jordania. Con Trump, a través de la mediación de su yerno, el mismo yernito que ayudó a que México firmara el T-MEC y al que le dimos la orden del águila azteca, sin comentarios, el yernito de Trump fue el que empezó a negociar que otros países árabes normalizaran relaciones con Israel. Y se firmaron los acuerdos de Abraham. Estos acuerdos de Abraham permitieron que Marruecos, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, establecieran relaciones diplomáticas con Israel. Entonces, ahorita estamos en una situación donde efectivamente se está cumpliendo el deseo de Israel de normalizar relaciones con los vecinos, con los que tiene más o menos una cuarta parte de su comercio. O sea, es importante para Israel no estar en conflicto todo el tiempo con ellos, porque hay una vecindad geográfica, pero también hay una creciente interdependencia económica. Y tú sabes que para que el comercio se pueda desarrollar, tiene que haber paz, tiene que haber condiciones mínimas de estabilidad. En este momento, un tercio de la Liga Árabe tiene relaciones diplomáticas con Israel. El problema, y yo le atribuyo esta crisis de que empezó el 7 de octubre a Trump, y a la negociación de los acuerdos de Abraham, y al yerno de Trump, el problema es que al priorizar el establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y los árabes, se dejó de lado la situación palestina. Se le colocó en un plano muy secundario de importancia y se pretendió que lo más prioritario era normalizar la diplomacia israelí con los árabes. De hecho, este conflicto estalló justo cuando Arabia Saudita estaba negociando el establecimiento de relaciones diplomáticas con Israel. Fue en ese momento que Hamas inicia su incursión, sus ataques contra Israel, Hamas apoyada por Irán. Irán también está viendo un nicho de oportunidad en esta contienda.
Y se volvió muy complicado. En realidad es esto. Bueno, a ver, ¿qué contiene esta región del Medio Oriente, o sobre todo en dónde radica su importancia? Bueno, ¿por qué es esto motivo de tal?
La región
es pleito, ¿no?
Bueno, sí, es el punto de convergencia de tres continentes, ¿verdad? El asiático, el paso al europeo y el paso al africano, ¿ok? De hecho, hay quien pone a norte de África como parte de Medio Oriente, ¿no? Entonces, ¿sí? O hay quien dice que Turquía es Medio Oriente. Turquía, digamos, es como un puente, ¿no? Yo siento que es un poco europeo, un poco asiático, un poco Medio Oriente. Pero bueno, es el punto donde convergen tres continentes.
Es un punto central.
Es un punto neurálgico en la geopolítica mundial. Después tenemos el tema energético, ¿sí? Es uno de los centros de reservas de gas natural y de petróleo más importantes del mundo. Recordando, obviamente, que estamos en procesos de reconversión industrial y energética y lo que tú quieras y mandes, pero hoy por hoy el mundo se mueve con petróleo y gas natural.
Es cierto.
Y ese es el centro neurálgico, ¿no? Sí. Por otro lado, tenemos desarrollos tecnológicos muy impresionantes, sobre todo en las monarquías árabes. Mira, por ejemplo, los Emiratos ya tienen actividades en el espacio ultraterrestre. Y el desarrollo que han tenido tecnológicamente, viste el Mundial de Fútbol en Qatar, el despliegue de tecnología, ¿sí? Estos países le están apostando, sobre todo las monarquías que derivan muchos ingresos monetarios por la venta de energéticos, están apostándole a la revolución científico-tecnológica y están evolucionando de una manera verdaderamente impresionante. Entonces, obviamente son centros neurálgicos de alta tecnología a los que el mundo quiere acercarse y donde el mundo quiere invertir. Ese es otro elemento que yo mencionaría. Y finalmente mencionaría que por la importancia geopolítica de la región es inevitable que las grandes potencias en declive o en ascenso estén presentes y traten de mover las piezas en beneficio particular. Caso concreto, Estados Unidos, a quien hemos comentado en varias ocasiones, lo vemos en declive. Caso concreto de República Popular China, en ascenso. Y caso de Rusia, muy interesante lo que hace Rusia, porque pensaríamos que está muy ocupada con el tema Ucrania, pero ha metido su cuchara en Medio Oriente incluso antes de lo de Ucrania. ¿Te acuerdas que apoyó a Bashar al-Assad en la guerra civil en Siria y todo esto de Wagner y los mercenarios y demás? Entonces Rusia tiene muy, muy metida su cuchara también y otros países, por supuesto, India, Pakistán, otros más, pero digamos, es un centro neurálgico donde vemos también cómo se está produciendo el auge y caída de grandes potencias.
Qué interesante. Eso es muy, muy interesante. Bien, estamos en el programa Momento Económico, que se transmite a través de Radio Universidad. Y estamos en este momento conversando con nuestra invitada, la doctora María Cristina Rosas González, acerca del conflicto bélico entre Israel y Palestina en 2023. Bien, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
El teléfono en cabina, 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Yo creo que es muy pertinente, María Cristina, en este momento que nos hables del significado de la organización Hamás dentro de este conflicto bélico.
Claro. Bueno, Hamás es una organización palestina que lucha por el establecimiento del Estado palestino. Mira, aquí hay que poner un poquito de contexto porque hay varias organizaciones palestinas, ¿te acuerdas de la OLP, de Yasser Arafat, de los acuerdos de Oslo y todo esto? En algún momento la OLP apeló al uso del terror para reivindicar el derecho de los palestinos a existir y a que se les reconociera un territorio que del que fueron despojados por Israel. Este tema pues se solventó un poco a la luz de la primera guerra del Golfo, esa que fue entre el 90 y el 91, cuando el gobierno de Estados Unidos toma la decisión de calmar los ánimos y lleva a negociar a Yasser Arafat y al entonces primer ministro israelí Yitzhak Rabin un proceso de paz. Que, digamos, sentó las bases para crear el famoso Estado palestino. Y hay una foto muy famosa, seguramente la recuerdas, donde está Clinton en el centro, en la Casa Blanca, está Yitzhak Rabin y está Yasser Arafat, que le extiende la mano a Rabin, y Rabin no le quiere dar la mano, porque, pues, imagínate, casi reconocer que tienen razón a los palestinos, que es un Estado. Y Clinton se ve, le da una palmadita en la espalda a Rabin y le dice, dale la mano. Te está dando dale la mano, papacito, y le da la mano. Es una foto histórica y los videos son muy, muy ilustrativos, ¿no? De las tensiones entre ambos. Pero fíjate que esto que logró Arafat, no fue muy bien tomado por algunas otras organizaciones palestinas que consideran que con Israel no se puede razonar políticamente, que la vía para la creación del Estado palestino no puede ser la negociación, que tiene que ser por la vía violenta. Este es Hamás, uno de los organismos palestinos que se ha radicalizado, que llegó al poder por elecciones. O sea, ellos no hicieron un golpe de Estado en las comunidades palestinas, no, ellos llegaron votados. Y llegaron con esta agenda donde se amparan en el uso del terror, ¿no? Un poco lo que hace Hezbollah en el Líbano, ¿no? Y bueno, Hamás ha estado manteniendo la lucha. E Israel, para tratar de calmar los ánimos de Hamás, que está sentado en la franja de Gaza, que controla Israel, ¿sí? Israel lo que ha hecho es tratar de elevar el nivel de vida de los palestinos en la Franja de Gaza y mejorar sus oportunidades educativas y demás, pero aún así, respecto a los israelíes, los niveles de vida, los salarios, las condiciones educativas son muy distintas. Entonces, jamás, de hecho, se había aplacado un poco y parece que no había tanto consenso en la Franja de Gaza hacia una vía muy violenta para reivindicar la causa palestina. Pero la gota que derramó el vaso es lo que te mencionaba hace un rato, los acuerdos de Abraham, que fueron negociados en la presidencia de Trump por parte de su yerno con Israel y que dejaron el tema palestino en un plano muy secundario de importancia, dándole más relevancia al establecimiento de relaciones diplomáticas entre países árabes e Israel. Esa es la gota que derrama el vaso. Y la otra gota que derrama el vaso es que Arabia, que es una monarquía importantísima en la región, importantísima.
La más fuerte.
La más fuerte. De hecho, Arabia, por un lado, y por otro lado, Irán, se sienten los países que a raíz de la destrucción de Irak por la guerra de Estados Unidos, la guerra de Bush contra Irak y la caída del régimen de Hussein, tanto Arabia como Irán sienten que son los países llamados a ser hegemónicos en la región. Entonces, bueno, ahí te estoy introduciendo la broncota de la relación entre Arabia e Irán. Irán dice, yo estoy destinado a ser el mandamás en la región, y Arabia dice, yo estoy destinado a ser el mandamás en la región, y como mandamás yo quiero normalizar las relaciones con Israel. Y entonces Irán, que ha venido apoyando a Hamas, que ha venido entrenándolos, dándoles armas, etcétera, asizó también que Hamas realizara el ataque del 7 de octubre, pero
pues así los ánimos están.
Ves que está todo a flor de piel,
sí.
Pero sí, sí tiene que ver con una gestión muy errada de Estados Unidos, sí, es Trump y su yernito.
No es Estados Unidos, es Trump.
Es Trump, bueno, y ya va a regresar. Pero bueno, después tendremos otra ocasión para hablar del señor Trump, pero y hay un impeachment contra Biden, por cierto, entonces eso lo puede deshabilitar. Sí, eso lo puede deshabilitar. Lo están promoviendo los republicanos para que no contienda el próximo año. Pero bueno, de eso hablaremos en otra oportunidad. Lo que sí te puedo decir es que hubo muchos errores de política exterior de Estados Unidos que atizaron esta guerra. Y por otro lado, hay un reacomodo de Irán frente a Arabia, ¿sí? Y bueno, ahí en medio quedó Israel y quedó Hamas. Así que
está, pero más complejo que nunca. Uh-huh. Ah, caray. Mira, han llegado algunas llamadas de nuestros radioescuchas. Están muy interesados. Dice el señor Oscar Montaño, ¿cuál fue la importancia de la declaración Balfour de 1917 en este conflicto?
Es la creación del Estado judío, ¿no? Sí. Es la declaración que se da durante el proceso de desplome del Imperio Otomano y el ascenso de Gran Bretaña como garante o administrador de esta parte del mundo cuando colapsa el Imperio Otomano. Y ahí se habla del establecimiento del hogar nacional judío, ¿no? Sí. Es el sionismo, el movimiento sionista.
Bueno, Arely Gómez dice, pregunta, ¿por qué los judíos eligieron Palestina para desarrollar un estado propio?
Miren, hay una discusión de si el Estado judío debería de establecerse en algún otro lugar, en Argentina o qué sé yo. La realidad es que históricamente, hasta en la Biblia, aparece esta parte del mundo mencionada, ¿sí? Entonces,
hay un empeño en que sea allí.
Hay una reivindicación histórica antiquísima. La verdad es que data de mucho tiempo y las cosas se han venido dando para que al final naciera el Estado de Israel. Quizá no en las condiciones más óptimas, pero pues ahí está. Y tenemos que lidiar con eso.
Sí, porque además yo creo que por cierta debilidad, ¿no? En ese momento de Palestina, ¿no te des impresión?
Yo siento que hubo mucho apoyo de Occidente hacia Israel, hacia el nacimiento del Estado de Israel.
Bueno, sí.
Sí, de Estados Unidos, pero también la Unión Soviética, también. Sí. Pero hay una cosa, Irma, y ahí yo tengo un conflicto de interés porque el holocausto judío. O sea, es muy difícil decir Israel es malo, Israel lo que hace es imperdonable. Seguramente es imperdonable y seguramente no es la forma para tratar a los palestinos y negar su existencia o negar la existencia de un Estado palestino. Pero, por favor, no hay que olvidar tampoco lo que vivieron los judíos en la Segunda Guerra Mundial, 6 millones en el Holocausto. Obviamente el tema de crear un hogar nacional para ellos, donde pudieran vivir en su Estado y no fueran masacrados como lo hizo Hitler. en los campos de concentración. Es un tema, Irma. Entonces, sí, es difícil. La realidad es que es difícil.
Muy difícil, muy difícil. Y ahí en donde estaban ubicadísimos, en Alemania, no iban a
en Polonia, yo me acuerdo que haber visto un texto que hablaba de que la mayor cantidad de judíos previo al inicio de la Segunda Guerra Mundial estaba en Polonia. Por eso ahí Alemania colocó los campos de concentración más terribles, como Auschwitz, por ejemplo, para exterminar a los judíos.
Sí, es de, bueno.
Bueno, es una atrocidad.
De mal recuerdo y de malos antecedentes realmente, ¿no?
Entonces yo creo que sí, Israel necesita un Estado y estamos de acuerdo en que exista, pero que por favor Israel también acepte la existencia de un Estado palestino. Ese es el tema.
Sí, que no llegue nada más a acomodarse, ¿verdad?
Porque... sí, solo él y los demás estaban ahí y los echó y les negó la existencia de un Estado, ¿no? Entonces...
Carlos García... dice, ¿es lo mismo antisemitismo que antisionismo?
Antisemitismo. Yo me acuerdo que en los tiempos de Echeverría, eso es bien interesante, se votó en la Asamblea General una resolución, Irma, donde se decía que el sionismo es un tipo de racismo y México votó a favor y entonces se armó con Israel. Bueno, este es el tema del sionismo, ¿no? De que es, digamos, el movimiento que busca también favorecer al Estado de Israel o el nacimiento del Estado de Israel. La comunidad judía de Estados Unidos decretó un boicot turístico contra México, ¿sí? Y bueno, lo menciono, ahorita respondo la pregunta que nos hicieron, porque hay mucha gente que dice, ¿y por qué es relevante este conflicto para México? ¿Y por qué nos tendría que importar? ¿Y por qué? Bueno, primero porque estamos en un entorno globalizado y cualquier conflicto que se produzca en el mundo
nos afecta.
Uno, dos. México tiene un tratado de libre comercio con Israel. Él es inversionista y comerciante nuestro, compra varias cosas, pero también nos provee mucha asistencia en materia de seguridad. Entonces, ese es un tema importante, calificación, capacitación en materia de inteligencia y demás. Ese es un tema importante. También tenemos relaciones con los países árabes, tenemos varias embajadas en la región de Medio Oriente y estamos tratando de incrementar nuestras relaciones con ellos. Entonces, es una región que nos importa, ¿vale? Ahora, lo del antisemitismo y el antisionismo, mucha gente los utiliza como sinónimos.
Como sinónimos, ¿no? sin comprender debidamente.
Sin comprender debidamente la distinción, sí.
Claudia López pregunta también, en razón de esto también, ¿en qué consiste el movimiento sionista, dice?
Ya lo comenté. Sí, el sionismo es el movimiento que surge precisamente para favorecer la creación del hogar nacional judío. Y ahí está lo de la declaración Balfour y lo que pasa en la Primera Guerra Mundial y lo que finalmente ocurre después de la Segunda Guerra Mundial, cuando en el 48 nace el Estado de Israel.
Exactamente. Tiene, de veras, la lucha de los propios israelíes ha sido terrible, terrible. Hay que entenderlo también, ¿no? Pero el modo como han combatido, no tratado ni acordado ni nada, ni negociado, me parece muy mal, ¿no?
Sí, eso no debe ser.
Bueno, ¿cuál es el impacto económico a nivel mundial que genera este tipo de conflictos y cómo son canalizados por las diferentes economías?
Pues mira, lo principal aquí sería el tema energético.
Sí, creo que sí.
Porque como decíamos, la región es un centro neurálgico de capacidades, tanto de gas natural como de petróleo. Ahora, es cierto que con lo que pasó entre Rusia y Ucrania, las economías del mundo han estado avanzando o acelerando lo que sería la reconversión energética y el uso de energías limpias y lo de los autos eléctricos.
Bueno, ahora ya, eso ya sea.
Y todo lo que tú gustes y mandas. Pero como comentábamos al inicio de la transmisión, Irma, hoy el mundo se sigue moviendo con combustibles fósiles.
Entonces, que no,
si nos guste o no, y bueno, por supuesto, yo entiendo perfectamente el argumento de los ambientalistas y de los que nos dicen que es importante reducir las emisiones contaminantes, de acuerdo, pero hoy el mundo se mueve con combustibles fósiles, seguramente eso va a cambiar, pero hoy por hoy eso hace, por ejemplo, de la región del Medio Oriente una zona neurálgica. Entonces, ese podría ser uno de los grandes impactos para el mundo, que se desestabilice tanto la región, que esto comprometa evidentemente, el abastecimiento de combustibles fósiles al mundo.
Sí, y que no es fácil. No va a ser algo así tan sencillo y nada más por acuerdo o por, no sé, que se declare que no se puede.
Uh-huh.
Yo creo que la plataforma en la que descansa el mundo económico en este momento no puede ser removido de manera tan simple, ¿no?
No.
Es terrible lo que pasa con el ambiente y yo estoy también consciente de eso, pero a ver, moverlo, ¿cómo crees, no?
Hay otro tema, Irma, hablando de economía. La región es receptora de migrantes porque hay una baja densidad demográfica en las monarquías, llámese Qatar, llámese Emiratos, Bahrein, Arabia. Todos ellos importan mano de obra. De hecho, en pandemia vimos cómo Arabia es ahí está la Meca y Medina, y entonces sí, hay migraciones religiosas, sí, año con año, porque se dice que toda persona que profese el Islam alguna vez debe de ir a la Meca en su vida. Entonces, todas estas procesiones, así como las que tenemos aquí el día 12 para la Virgen, sí, allá en la Meca es algo que lleva continuo a enormes contingentes de personas que profesan el Islam. Uh-huh. En pandemia, Arabia cerró las mezquitas. Esto fue inusitado porque nunca había sucedido, ni en la antigüedad ni en la era moderna, pero tuvieron que cerrarlas precisamente porque tenían que frenar el flujo de personas para contener la pandemia. Y expulsaron también a muchos trabajadores de Pakistán, de Filipinas, de varios países que laboran en las monarquías árabes y envían remesas a sus familiares. Entonces,
fue fuerte el golpe.
Muy duro porque los deportaron. Luego, imagínate a alguien de Pakistán que lo echaron de Arabia. Llega a Pakistán, en Pakistán todos sufriendo pandemia, las condiciones económicas muy malas, pues porque se paralizó la actividad económica en todo el mundo y bueno, lo pasaron muy mal. Entonces, ese es una implicación que quizá no se ha analizado lo suficiente, ¿no?
Yo creo que no.
¿Cómo le pegó a los nacionales de países que suministran cuantiosas manos de obras o una cantidad cuantiosa de mano de obra a las monarquías árabes, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto es importante porque hay remesas. Digo, ahora pues otra vez ya pueden ir a trabajar todas estas personas a Arabia, a Bahrein, a los Emiratos, a Qatar y enviar sus remesas. Y esto también tiene una importancia económica muy importante.
Sí,
o muy relevante,
duda.
Perdón.
No, sí. Uh-huh. Ese es, digamos, uno de los principales motivos de grave desigualdad.
Sí.
De veras que no, que lejos de irse resolviendo se va, no sé, complicando cada vez más. Por más de que se diga que, bueno, ya se está reanimando la economía aquí o allá, está difícil,
está
muy
difícil,
sí, porque los principales, digamos, punteros en el desequilibrio no son los países menos desarrollados, sino los más desarrollados. Este es un punto que había que considerar, ¿no? Aquí Andrea Hernández dice, ¿cómo se explica el apoyo de Estados Unidos a Israel? ¿Es por el lobby judío?
Bueno, el lobby judío sin duda es importante porque es muy influyente en Washington y permea buena parte de la política exterior de Estados Unidos hacia Israel. Pero yo creo que el momento en que Estados Unidos decanta a favor de Israel fue con motivo de la Guerra de los Seis Días. Esta guerra que confrontó a Israel con Egipto y Siria y donde Israel tuvo una victoria contundente y entonces Estados Unidos valoró y dijo, bueno, pues entonces Israel será la punta de intereses, la punta occidental de los intereses en Medio Oriente. Recordando también que Siria, Egipto y gran parte de los países árabes que no son monarquías, uh-huh, sí tenían acercamientos con la Unión Soviética. Se desarrolló un nacionalismo árabe después de la Segunda Guerra Mundial. Un nacionalismo que llevó a muchos de ellos a independizarse y repudiaban, obviamente, en este movimiento nacionalista el imperialismo occidental, porque lo vivieron. O sea, Egipto y lo que ahora Sudán eran parte de la Gran Bretaña, ¿no?
Sí.
Entonces, hubo un imperialismo que veló por los intereses de la metrópoli, no por los intereses de las colonias, y el nacionalismo árabe va a surgir de manera muy poderosa después de la Segunda Guerra Mundial. Te menciono el caso de Nasser, que, bueno, era considerado como el líder del panarabismo, y cuando él falleció, bueno, en todos los países árabes lo lloraron, Yasser Arafat llorando, Gaddafi llorando, ves a estos hombrones y en el funeral de Nasser y dices, caray, porque lo consideraban como el que movía la causa árabe. Entonces, la Unión Soviética, viendo este resentimiento de los árabes hacia Occidente, se acercó a ellos, les dio asesoría militar, armas, etcétera, y tenía una fuerte influencia. De manera que Estados Unidos dice, bueno, la Unión Soviética se está metiendo en Medio Oriente, ¿quién va a ser la punta de lanza para mis intereses? Israel. Después de la guerra de Yom Kippur, de la guerra de seis días, y luego después de la guerra de Yom Kippur también. Pero lo más importante es la guerra de los seis días, donde Israel aplasta a Egipto y Siria, y Estados Unidos dice, caray, pues este es un aliado muy conveniente para mí.
Qué cosa. Bueno, bien. Manuel Robledo dice, ¿por qué Irán tiene tanta presencia en el conflicto?
Porque cuando Estados Unidos, acuérdense que Estados Unidos le hizo básicamente la guerra a Irak en 1990-91 y por supuesto en 2003. La más importante para lo que estamos comentando en este programa, Irma, es la guerra de 2003, esa guerra que Bush lanzó contra Irak argumentando que Saddam Hussein tenía armas de destrucción en masa, que ya sabemos no las tenía, ¿no? Pero pues fue el pretexto de Bush para hacerle la guerra. Y lo que quería Bush era derrocar al régimen de Saddam Hussein y lo logró. De hecho, lo derrocó y de paso destruyó Irak, ¿sí? Ahora, el papel geopolítico de Irak no lo podemos perder de vista. Era un muro de contención hacia Irán. ¿Se acuerda, querido auditorio, todos ustedes que nos están oyendo, que entre el 80 y el 88 hubo una guerra entre Irán e Irak?
Sí.
Y que Occidente apoyó a Irak contra Irán porque Irán ya había tenido su revolución islámica, ya se había vuelto muy antioccidental, entonces Occidente dijo, hay que apoyar a Saddam Hussein contra Irán, ¿sí? Y entonces le dieron armas, apoyos, lo que tú quieras y mandes. Bueno, en el 90, Irak, el Irak de Saddam Hussein dijo, ay, pues me siento muy apoyado por todos, me voy a comer Kuwait, invade Kuwait y lo proclama parte del Estado iraquí, y así se inicia la primera guerra del Golfo, porque Estados Unidos le dice, momentito, tú no te puedes comer a un estado libre y soberano como Kuwait. E Irak dice, a ver, impídemelo, y ahí está ya la primera guerra. Bueno, esa es la primera. Luego viene la segunda, que ya es en otro contexto. La segunda guerra del Golfo se da en el contexto post 11 de septiembre, con el gobierno de George W. Bush, y su argumento de que posiblemente Saddam Hussein estuvo involucrado en los ataques terroristas del 11 de septiembre, cosa que nunca se demostró, y que también, como comentábamos, Saddam Hussein tenía armas de destrucción en masa. Entonces, la idea de Bush y de Cheney, su vicepresidente, pues era deponer al régimen de Hussein. Al deponerlo, y al destruir todas las capacidades industriales de Irak, Irak queda demasiado débil y queda un vacío de poder en la región. Entonces, ahí Irán dice, esta es la mía, este es mi momento. Ahora Irak es débil, yo voy a promover mis intereses en la zona y voy a ser el nuevo líder regional. Y también el otro que vio su oportunidad es Arabia Saudita, como comentábamos. Pero aquí la diferencia es quién apoya a quién. A Irán lo apoya Rusia, y lo apoya China, de hecho no le compran mucho petróleo China, y bueno, la relación con Rusia es muy importante, porque Rusia le da gran apoyo, y ahora, por ejemplo, hay una serie de drones para ataques aéreos que Rusia desarrolla en Ucrania, que le provee Irán, ¿no? Entonces hay una relación muy estrecha entre ellos. Y del lado de Arabia, nosotros sabemos que Arabia es apoyada por Estados Unidos, aun cuando no es democracia. Yo me acuerdo mucho del escándalo que hubo por el tema Khashoggi. Khashoggi era un periodista que era muy incómodo para la monarquía saudí, y entonces el príncipe heredero saudí ordenó, estaba este hombre en Turquía, ordenó que lo arrestaran, lo mataran, pero antes lo torturaran, y entonces el caso Khashoggi se volvió un gran tema en la administración Trump, pero el que reveló todo los detalles de la tortura y el asesinato de Khashoggi fue la administración Biden. Y esto lo hizo Biden cuando llegó a la presidencia para recordarle a Arabia, somos amigos, pero no me gustan tus tratos en materia de derechos humanos y tampoco me gusta que no seas democracia, ¿no? Entonces, fíjate.
Qué cosa, ¿no? Ay, muy bien. Pedro Medina pregunta, ¿cuál es la diferencia entre la colonización judía de Palestina y el colonialismo clásico?
Ay, bueno, el colonialismo, es que depende de qué colonialismo hablamos, ¿no? Porque, por ejemplo, acá,
cuando... Decir clásico es...
Pero clásico, ¿qué? ¿Pero qué es clásico? ¿Es como el que hicieron los españoles en México, donde se mezclaron con los indígenas? ¿O es el que hicieron los británicos y los franceses en las Antillas o en otras partes del mundo y no se mezclaron?
Se eliminaron.
Sí, eliminaron. ¿Por qué no se mezclaban? Porque según ellos... Los nativos eran inferiores, entonces tú no te podías mezclar con los nativos, ¿no? Según la ideología y las prácticas religiosas de los anglosajones y de los franceses, ¿no? Ellos gobernaban, pero no se mezclaban. Los españoles sí se mezclaron con nosotros. De hecho, nosotros somos hijos de ese mestizaje, ¿no? Entonces, no sé a qué nos podríamos referir con colonialismo clásico. Pero lo que está haciendo Israel y el colonialismo judío, si lo queremos llamar así, es la negación de la existencia de los palestinos y del Estado palestino.
Eso ni siquiera es colonialismo, ¿no? No.
No.
Quieren también hacer un tipo de eliminación.
Exacto.
Sí.
¿Sabes qué me molesta? Que los judíos, muchos judíos fueron eliminados en la Segunda Guerra Mundial. Y ahora ellos hacen lo propio, con los palestinos, eso no se vale,
no
porque me lo hicieron a mí, yo hago pagar a otros lo mismo que yo viví, o sea, ¿quiere decir que no hemos evolucionado como especie? ¿No?
Creo que no, creo que no, me da pena decirlo, pero bueno, no sé, a ver, aquí, muchas preguntas.
Criatura. Bueno, muchas gracias por las preguntas, son muy buenas y muy interesantes.
Mónica Lara dice, ¿el conflicto tiene solución?
Si hubiera voluntad política, sí, Mónica, por supuesto. Cuando hay voluntad política podemos mover hasta las piedras y las montañas y lo que usted quiera, pero no hay voluntad política. Lo que veo son muchos intereses que se están confrontando y cada quien jala agua para su molino. Entonces, eso puede retardar por mucho tiempo la solución del conflicto. Y estamos hablando de un conflicto de larga data. Acuérdense que dije que en el 48 surgió Israel y de ahí para el real. O sea, llevamos 75 años con esto.
Puede haber otros 75
o el
doble.
Puede pasar otros 75, 150 o 225 y vamos a seguir igual, porque no hay voluntad política.
No hay. Entonces dice Ángel López, ¿el conflicto puede subir de nivel y generar una tercera guerra mundial?
Eso como lo han preguntado en distintos foros y demás. Pues miren, está muy caliente la región y hay muchos intereses en juego, pero también no podemos dejar de mirar el entorno de las potencias, porque por ejemplo Estados Unidos va a tener elecciones presidenciales. Y lo comento porque a Biden lo han criticado muchos dentro de Estados Unidos por el apoyo que le da a Israel. Incluso hay organizaciones judías dentro de Estados Unidos que han criticado el apoyo a Israel. ¿Por qué? Porque Israel está masacrando palestinos, está masacrando población civil para reivindicar lo que dice Israel es, estoy atacando a Hamas, pero en realidad está utilizando a la población civil como carne de cañón. Para supuestamente...
Quedó muy claro último...
Bueno, sí, atacando hospitales. Sí. O sea, ya hemos visto bastantes masacres y atrocidades en este conflicto. Entonces, hay organizaciones incluso judías que dicen que Estados Unidos no puede seguir apoyando a Israel si Israel hace esto, ¿correcto? Entonces, bueno, hay ese tema. Y por otro lado están las elecciones en Rusia. Vamos a tener elecciones en marzo del próximo año en Rusia. Presidenciales, ya anunció a Putin que se va a postular.
Válgame Dios.
Como candidato único. Uh-huh. Y luego, pues vamos a ver qué sucede. Hay elecciones en India también. O sea, tenemos procesos políticos fascinantes el próximo año. Se van a mover muchas piezas en el mundo y posiblemente en la región. Pero, por ejemplo, si llegara Trump a la presidencia de Estados Unidos, yo no dudo que Estados Unidos le daría un apoyo decisivo a Israel. Mucho más decisivo más que el de Biden. Sí.
Y sí, tienen apoyo de Estados Unidos.
Sí,
ahí
ya.
Sí es de Estados Unidos.
De hecho, Zelensky, el presidente de Ucrania, ya ha externado su preocupación porque no está fluyendo la ayuda que necesita para enfrentar a Rusia, ¿no? Sí. Porque se está yendo a Israel. Hay mucha polémica por esto, ¿eh?
Sí, y también es muy peligroso.
Sí.
Sí, está mal. Vamos a una breve pausa musical y volvemos.
Escuchando Momento Económico por Radio UNAM.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Oye, muy bien, ¿cuál ha sido la postura por parte de Naciones Unidas ante esta situación árabe-israelí?
Ay, bueno, yo estoy tan decepcionada de Naciones Unidas y sobre todo de su secretario general, de Antonio Guterres, porque el señor se le ha pasado diciendo que es importante que las partes en conflicto tengan un destello de cordura. Bueno, sí, si esa va a ser la gestión del secretario general de Naciones Unidas, estamos fritos. La función de un secretario general, con todo respeto, y me permito recordar a la audiencia que, por ejemplo, cuando se dio la nacionalización del canal de Suez, cuando Nasser era el presidente de Egipto, y se desató una pelotera porque las empresas, o más bien la empresa del canal de Suez, que era una empresa anglo-francesa, se vio afectada. Entonces Inglaterra y Francia invadieron, ¿sí?, Egipto. Y luego Israel dijo, ah, pues yo también. Entonces se convirtió en un conflicto tremendo. Uh-huh. Y veíamos al entonces secretario general de las Naciones Unidas, Ada Hammarskjöld, mediando, viajando a París, viajando a Londres, hablando con Estados Unidos, viajando a Israel, lo que es normal en un secretario general. De hecho, él finalmente pactó con Canadá el envío de cascos azules. Así surgió, digamos, la modalidad esta de enviar fuerzas de paz de Naciones Unidas como fuerzas de interposición. Entonces llegaron cascos azules, soldados canadienses desarmados, para mitigar las tensiones. ¿Y cómo ayudó eso? Eso ayudó muchísimo a desescalar el conflicto. Pero en cambio, yo veo al señor Antonio Guterres comparándolo con Hammarskjöld, nada que ver. Este hombre no tiene...
Es solamente puro discurso.
Es solo discurso, palabras, bla, bla, bla. Yo no lo veo que esté tratando de pactar. O sea, si Netanyahu le dice no, pues vuelves a hablar con él y vuelves a hablar con él porque esa es tu labor. Tú eres el representante más importante a nivel diplomático del mundo. Eres secretario general de Naciones Unidas. Tu labor es mediar, negociar. Y si te dicen que no, lo vuelves a intentar y lo vuelves a intentar. Y mandas y haces enviados y tratas de proponer mediaciones y haces mil y una cosas para tratar de desescalar este conflicto. No veo que lo haga. Entonces,
Ahí es lo que se requiere penoso. Realmente es líderes de la diplomacia.
Líderes de la diplomacia, sí.
Y no se le ve.
Si él no puede, que nombre a alguien, ¿no? Yo me acuerdo cuando fue el conflicto Irán-Irak, se nombró a Olof Palme como mediador representando a Naciones Unidas para que hablara con las partes en conflicto. Igual no consiguió gran cosa. Pero digamos, si el secretario general no lo quiere hacer porque no se le da la gana o siente que no puede, busque a alguien que
delegue.
Sea,
uh-huh.
Sí, que delegue y delegue en alguna personalidad que sea respetada, que tenga buena reputación y que pueda en un momento dado mitigar esta crisis. Porque la crisis humanitaria, Irma, es atroz. Atroz, lo que hemos visto es atroz. Entonces, esto tiene que parar. Y yo no veo que el secretario general de la ONU esté haciendo lo que esperamos que haga.
No parece conmovido realmente, ¿no?
No puede ser.
Bueno, hace un par de semanas se hablaba de una supuesta paz y cese de las hostilidades. ¿Qué sucedió en verdad? ¿Es una paz, no sé, de qué tipo?
Kissinger, que acaba de morir, hablaba de la paz precaria. Pues eso es una paz precaria, es un cese al fuego, donde se habló de, yo tengo tantos rehenes, vamos a intercambiar rehenes, intercambiaron algunos, pero de repente había otra vez escaramuzas y enfrentamientos, entonces, no podemos hablar ahorita de que haya un cese al fuego, y creo que estamos un poco lejos de ello en este momento.
Es una pena, sí. Porque como dices, el sufrimiento ha sido excesivo, y contra gente que, de veras que nada tiene que ver con los conflictos. Simplemente vive y ya no sobrevive.
Pues Egipto, por ejemplo, que está directamente involucrado por la frontera, ¿sí? Dijo que no iba a abrir su frontera para los palestinos, ¿no? Y todos esperábamos que se condoliera de la situación y los dejara entrar, pero es que claro, Egipto tiene relaciones diplomáticas con Israel y tampoco quiere verse arrastrado a un conflicto mayor, ¿no? O que jamás actuara también en contra de esto. ¿No?
Tiene ahí tras la puerta
está
puros problemas.
En medio de dos frentes, ¿no? Sí. Y aparte el problema interno, ¿no? De Egipto.
Ya lo tiene, uh-huh. Sí. Pues es una pena. Bueno, ¿tú consideras que en algún momento en nuestra sociedad internacional este conflicto termine? Ya hablábamos hace rato que puede,
durar llegarse, hasta que... Sí.
Hasta que se acabe, ¿no?
Hasta que se acaba, nos acabamos todos. Yo creo que aquí...
¿Qué tendría que ocurrir?
Mira, voluntad política, por un lado. Sí. No sé si debería haber cambio de dirigencias, por ejemplo, en Estados Unidos. A mí me impresionó mucho cuando fue lo del 7 de octubre, días después, que Blinken, el secretario de Estado de Estados Unidos, viajó a la región para hablar con distintos países, con líderes de distintos países, y no lo recibieron. Tuvo que ir Biden, se tuvo que apersonar Biden. O sea, eso te habla de algo muy grave, mucho más grave de todo lo que hos dicho.
Ya le perdieron el respetillo.
Le perdieron el respeto. O sea, ese Clinton del que te hablé hace un rato, que en los procesos de Oslo le dio una palmadita en la espalda a Yitzhak Rabin y le dijo, dale la mano a Yasser Arafat, ándale papacito, y le dio la mano. Si hoy pasara eso, yo te puedo asegurar, Netanyahu no le da la mano a ningún palestino, No. ¿Por qué? Porque perdió autoridad de Estados Unidos. Cuando Clinton era presidente, Estados Unidos tenía autoridad y margen de maniobra en Medio Oriente.
Es eso. Ya perdió el respeto.
Perdió. Y entonces, bueno, habrá quien se alegre por eso. Yo no me alegro porque yo soy mexicana y México tiene una relación de interdependencia muy fuerte con Estados Unidos. Y si Estados Unidos declina, nos va mal. Ya hemos comentado, Irma. Sí. Si Estados Unidos le da un resfrío, a nosotros nos da pulmonía.
Nos lleva. ¿Sale?
Nos lleva. Entonces, eso no tendríamos por qué alegrarnos, al menos desde México. Pero lo que sí está provocando es que se aceleren reacomodos geopolíticos en el mundo. Y lo que estamos viendo en Medio Oriente es uno de los reacomodos geopolíticos más importantes. Más importantes, porque ahí se está decidiendo cómo va a ser Medio Oriente cuando decline Estados Unidos. ¿Va a ser Rusia el mandamás? ¿Va a ser China el mandamás? ¿Quién va a ser el mandamás?
Pues ahí la tenemos, ¿no? Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo y no, tienes que venir a hablar más cosas sobre qué está pasando.
Con todo gusto, el próximo año. Claro que
me encanta que estés aquí, te agradezco muchísimo realmente tu presencia.
Gracias,
y todos tus conocimientos tan valiosos.
Gracias, hermano.
Bueno, gracias a ti y gracias a nuestros radioescuchas por sus atenciones y participaciones. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, producción y realización de Santiago Hernández, conducción y coordinación de una servidora Irma Manrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.